Aquí en Radio y Televisión Martí son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. La escasez de pan en Cuba por falta de harina de trigo agudiza la crisis. Tomás Cardoso informa.
La crisis con el faltante de la harina de trigo en Cuba agudiza el suministro y la calidad del pan normado en toda la isla. Alertan residentes desde varias localidades en el país. El valor del pan en la bolsa negra es inalcanzable para la mayoría de la población, comenta el periodista independiente Vladimir Turró.
Ha empeorado precisamente por la falta de harina, porque están utilizando harina de boniato, mezclas de harinas que de hecho en pocos minutos tienen un sabor ácido y prácticamente no se puede ni comer, esa es la realidad.
Desde Santi Espíritu se reportan problemas digestivos con el consumo del pan por la pésima calidad, nos dice el comunicador Adriano Castañeda.
Me estaba diciendo un panadero que también buscan lo que es la paja de arroz, la trituran, la hacen un polvo y hacen esa liga. Se te desborona todo en las manos, algo que no se lo llevan al turismo ni tampoco lo comen los dirigentes de este país.
En Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo reporta que hace días no se vende el pan.
Aquí en nuestro municipio no hay pan para la población. Ese pan es el almuerzo y la comida de muchas personas.
Vladimir Ríos Cruz, desde San Agustín, en La Lisa, explica qué ingredientes están utilizando para elaborar el pan normado.
El aflecho es una cascarita que le sacan al trigo casi que hecha talco. No puedes reclamarle a nadie porque cuando vas allí, ¿qué te dice la administradora cuando vas a hablar con ella? Dice, bueno, eso fue lo que me mandaron, fájate con el gobierno. Y la mujer tiene razón.
En San Antonio de los Baños y otros municipios de la provincia de Artemisa hay un faltante de pan, advierte Daniel Alfaro Frías.
A San Antonio hace dos días ya que no hay pan, en la zona de Guanay tampoco hay pan, en Aquiza tampoco hay pan, es decir que parece que esto está globalizado en el país completo.
Vladimir Martín Castellanos comenta sobre la calidad del pan en Puerto Padre Las Tunas.
Es un pan de muy mala calidad, harina de yuca, harina de boniato, incluso harina de maíz también.
Y desde Santa Clara, el contrapropista Joel Espinosa Medrano describe la pésima calidad del pan y los riesgos que conlleva consumirlo.
Es un pan con fetidez, que no es un alimento que está propiamente en los parámetros sanitarios para que coman los niños, para que coman las personas.
En un reciente comunicado del semanario Vida Cristiana, se informó que las iglesias cubanas volvieron a tener hostias de comunión, gracias a las donaciones de harina de trigo procedente de Miami, Puerto Rico y España principalmente, luego de que a inicios de noviembre, el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa habían alertado a todas las diócesis del país que ya no podían producir más hostias por falta de harina. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, impugnó las elecciones del mes pasado en las que perdió ante su rival Luis Ignacio Lula da Silva, según un documento presentado ante el Tribunal Electoral Federal del país, en el que alega que los votos de algunas máquinas deberían ser inválidos. Es poco probable que el requerimiento de Bolsonaro, informado primero por CNN Brasil, llegue lejos, ya que la victoria de Lula fue ratificada por el Tribunal Electoral Federal y reconocida por los principales políticos de Brasil y aliados internacionales, incluidos Estados Unidos. Dos explosiones se produjeron cerca de paradas de autobús en Jerusalén en plena hora pico del miércoles, causando una muerte y heridas a por lo menos 18 personas. Según la policía, fueron presuntos atentados perpetrados por palestinos. La primera explosión ocurrió cerca de una parada de autobús en las afueras de la ciudad, donde una multitud de pasajeros generalmente espera. La segunda se registró en Ramot, un asentamiento en el norte de la ciudad. Un panel de expertos designado por el gobierno de Japón recomendó al país dotarse con capacidades de contraataque en un entorno de seguridad cada vez más hostil en un informe que se tendrá en cuenta para elaborar la nueva estrategia de seguridad nacional. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Si pensamos en robots destinados a la guerra, lo primero que se nos viene a la mente es un mundo de destrucción donde los malos
siempre son los robots. Una visión bastante distópica que nos han heredado las películas de ciencia y ficción. Sin embargo, no toda la tecnología bélica está creada para el mal. Esta vez, la inteligencia artificial llegará para hacer el bien en medio de la guerra. En el intento de crear una tecnología más humana, investigadores del Reino Unido están trabajando en un sistema médico que pretende ayudar a los soldados heridos en batalla. Los científicos de la Universidad de Sheffield están desarrollando un sistema que funcionará como un traje médico de realidad virtual. En la práctica, se espera que el sistema pueda ser utilizado por médicos a la distancia. Los médicos externos usarán cascos de realidad virtual con los que podrán controlar algunos robots que se encuentran en el campo de batalla. Dicha máquina, aunque no puede realizar grandes actividades como cirugías, sí cuenta con las funciones necesarias para recopilar algunos datos importantes que pueden salvar la vida de un soldado. Puntualmente, el robot podrá tomar signos vitales del paciente como la temperatura o la presión arterial. En cuanto a procedimientos más complejos, podrán tomar hisopos bucales y extraer muestras de sangre del brazo del paciente, entre otros. Los científicos sostienen que la tecnología integrada en esta nueva inteligencia artificial es la misma que se utiliza en cirugía robótica. Hasta el momento, los soldados heridos son atendidos por médicos que disponen de recursos muy limitados. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el personal de salud se expone a un riesgo inminente en el campo de batalla. Además del peligro que supone la guerra como tal, se exponen a enfermedades que pueden ser contagiosas y a la contaminación del aire en general. Por último, si el paciente requiere una atención más precisa y amplia, deberá ser trasladado a otro lugar, lo cual puede tardar horas, incluso días. Teniendo en cuenta dichos riesgos, los científicos consideran que la nueva tecnología puede contribuir a la seguridad del personal médico. Es por eso que esta inteligencia artificial en campo podría además enviar fotos y videos de las lesiones en los pacientes para determinar la gravedad de las heridas, estando a miles de kilómetros. Incluso, se podría tratar al paciente de forma remota. La codirectora del proyecto, Sanja Dogramazzi, profesora del Departamento de Control Automático e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Sheffield, considera que la iniciativa salvará muchas vidas. El desarrollo de un sistema robótico operado de forma remota mejoraría significativamente la seguridad al reducir la cantidad de peligro al que está expuesto el personal militar en la línea del frente. Nuestra plataforma utiliza la última tecnología y la integraría de una manera que no se ha hecho antes.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Una nueva cámara de alta resolución puede ver lo invisible. Extrae la información lumínica de lo que pasa desapercibido para la visión humana y la vuelve visible gracias a la integración entre la tecnología holográfica y la inteligencia artificial. Científicos y técnicos de la Universidad Northwestern en Estados Unidos han creado una cámara que es capaz de ver aquello que resulta invisible o que pasa desapercibido para la visión humana. Puede atravesar la niebla, la piel y hasta partes del cuerpo humano como el cráneo, por ejemplo. Llamado holografía de longitud de onda cinética, el nuevo método funciona mediante la dispersión indirecta de la luz sobre objetos ocultos que luego se dispersan nuevamente y viaja de regreso a esta cámara muy especial. Posteriormente entra en acción un algoritmo que está destinado a reconstruir las señales de luz dispersa, logrando de esta forma revelar los objetos que se encuentran ocultos. En otras palabras, el sistema puede extraer la información lumínica no visible en una primera instancia y volverla visible. La holografía o visión gráfica es básicamente una forma avanzada de fotografía que busca crear imágenes tridimensionales a partir del empleo y utilización de la luz. Para poder obtener las imágenes, se utiliza un rayo láser destinado a registrar a un nivel microscópico una película fotosensible, o sea, sensible a la luz. Y bueno, pues la inteligencia artificial hace todo lo demás para poder ver lo que el ojo humano no podría registrar con la simple mirada.
La campana eléctrica de Oxford tiene la pila más longeva de la historia.
La campana eléctrica de Oxford está funcionando sin interrupción desde hace 181 años. Desde 1840, la campana está en el laboratorio Clarendon de la Universidad de Oxford. Funciona ininterrumpidamente y nunca se le reemplazó la pila. El laboratorio Clarendon es parte del Departamento de Física de la Universidad de Oxford en la sección de Ciencias de la Tierra. Fue fundado en 1872 y es el más antiguo de Inglaterra en esta especialidad. En los últimos años, este laboratorio se dedicó específicamente a estudiar la energía atómica, el láser y la materia condensada. Cuenta con dos edificios que se encuentran uno al lado del otro y llevan el nombre del primer conde de Clarendon. El laboratorio fue noticia en el 2007 ya que obtuvo el importante galardón de estatus de referencia química. El mayor punto de interés para el público en general está en uno de los pasillos del laboratorio. La campana eléctrica de Oxford es un dispositivo que cuenta con dos campanas de tamaño pequeño. Son del latón y cada una está conectada a una pila seca que la inventó Alessandro Volta en 1799. Se sabe que todas las pilas, con el correr del tiempo y el uso, se degradan paulatinamente, pero esta se mantiene en buen estado a pesar de que dentro de una década cumplirá dos siglos. Se desconoce si la pila de la campana eléctrica de Oxford tiene una composición especial, porque nunca la abrieron. La única característica diferente es que está cubierta por azufre fundido, para evitar que la humedad dañe la pila. Cuenta con un pequeño péndulo de forma circular ubicado entre las campanas. Las pilas cumplen la función de mover el péndulo y se alternan para hacerlo. Una campana lo atrae y después lo repele. Así el péndulo se acerca a la segunda campana que repite la misma operación. Este movimiento prácticamente no se ve, tampoco se puede oír mucho porque su sonido es muy suave y la campana está protegida con una urna de cristal. Desde 1840, solo se detuvo dos veces durante unos segundos por tener humedad en su mecanismo. Esta fecha la informa Robert Walker, que fue el propietario original del invento. Él fue clérigo y profesor y compró la campana para sumarla a su colección. Otros expertos aseguran que la crearon en 1825. La campana de Oxford es distinguida porque es uno de los tres experimentos más longevos de la historia. Sus dos compañeros son, número uno, Beverly Clock. Es un reloj de la Universidad de Otago, ubicada en Nueva Zelanda, que comenzó a funcionar en 1864. Y el segundo, la gota de brea. Es un embudo que gotea de forma constante este elemento desde 1927 y se encuentra en Australia. Además, la campana eléctrica de Oxford también figura en el libro de los Guinness con el récord a la pila con la duración más prolongada de todo el mundo. Hasta la fecha ha sonado más de 10 millones de veces.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Away, left me in the vacuum of my
voice I tell of suffering and grief. Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Facebook lanza nueva función para ponerle fin al bullying y las noticias falsas en los grupos. Meta ha anunciado nuevas funcionalidades para los grupos de Facebook con las que planea ampliar las capacidades de los administradores de este formato y evitar la expansión de información falsa o no verificada en la red social. Una de las características más destacadas es la introducción de Reels en grupos para compartir determinadas publicaciones a un grupo más pequeño. Como hasta ahora, este formato permite agregar audio, superponer textos o filtros, entre otras características. Asimismo, Facebook ya cuenta con una opción que permite compartir un evento público de Facebook en las historias de Instagram y ha anunciado que está probando las actualizaciones de su perfil de grupo, tal y como ha detallado en su blog. Con estas actualizaciones, los usuarios podrán personalizar la información de la sección acerca de la comunidad y agregar un indicador que señale que el perfil está abierto a recibir mensajes. Por otra parte, Meta está probando una capacidad con la que los administradores de los grupos podrán destacar a los miembros que más contribuyen a su desarrollo o mantenimiento. Estos sumarán puntos y obtendrán insignias para destacar en el perfil de dicha comunidad. En este sentido, ha presentado la figura del socializer, el socializador, un rol concreto para que los administradores reconozcan quiénes son sus miembros activos más populares y motivados para contribuir en la agrupación. La última actualización de Meta para Facebook también se centra en un nuevo formato para tratar la información falsa. Así, los administradores de grupos podrán colocar las publicaciones calificadas como falsas por verificadores de información en un apartado de publicaciones pendientes. Desde allí, se revisarán antes de publicarlas o bien eliminarlas. Además, los administradores tendrán acceso a un resumen diario de los movimientos realizados en la comunidad en función de una serie de criterios preestablecidos utilizando la herramienta Admin Assist. Facebook ha recordado también que está probando la función Marcado por Facebook, una herramienta que alerta a los administradores sobre las potenciales infracciones a las normas comunitarias de Facebook antes de que aparezcan en la herramienta Calidad del Grupo. Asimismo, esta funcionalidad ofrece a algunos administradores de grupos la posibilidad de emplear un contexto adicional y permitir la publicación de contenidos que la propia red social podría filtrar y eliminar por acoso o bullying.
Finalmente, la compañía ha comentado que está aprobando la capacidad de que los administradores y moderadores de grupos puedan generar chats de solo lectura para enviar comunicaciones unidireccionales.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Una investigación reciente ha explorado si hay relación entre una acumulación de experiencias adversas vividas entre los 6 y los 11 años y el riesgo que la persona tendrá de sufrir trastorno bipolar en el futuro. En su estudio, el equipo encabezado por Irene Montoro ha utilizado la escala de cronología de exposición en el abuso y el maltrato, un nuevo instrumento que permite datar las experiencias adversas durante los primeros 18 años de vida de la persona. Estudiar estas vivencias en pacientes con trastorno bipolar es relevante si se tiene en cuenta que los seres humanos pasamos por diferentes etapas de maduración del cerebro y consolidación psicoemocional desde la infancia hasta la vida adulta. En este proceso existen determinadas edades que son periodos sensibles a algunos aprendizajes, hasta el punto de que la consolidación de diferentes fases del desarrollo cerebral depende en gran medida de la experiencia y de las interacciones que se establecen con el entorno. Es así como situaciones adversas pueden implicar un estrés tóxico o impedir una buena formación de las funciones mentales que serán fundamentales posteriormente a la edad adulta y que pueden afectar especialmente a las personas afectadas, en este caso, de trastorno bipolar. Los resultados del estudio confirman que el déficit en los mecanismos de regulación emocional que habitualmente sufren las personas con trastorno bipolar puede deberse a la acumulación de experiencias adversas vividas entre los 6 y los 11 años. Tales experiencias adversas generan un estrés tóxico que es capaz de impedir una buena formación de las funciones mentales, favoreciendo ello la aparición del trastorno bipolar. El estudio se enmarca en el proyecto BipoGen sobre el trastorno bipolar y han participado investigadores de la Universidad Rovira I Virgili en Tarragona y el Hospital Universitario Institut Pere Mata en Cuba. Parte de los científicos también pertenecen al Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental y otros de los colaboradores a la Universidad Harvard en España y Estados Unidos respectivamente. El estudio se titula Maximum Sensitivity to Child Maltreatment at the Ages of 6 and 11 Years is Associated with the Risk of Bipolar Disorder y se ha publicado en la revista académica Journal of Interpersonal Violence.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Next to your chest like a locket, a unvibrate in your pocket. You got it in your hand everywhere you go, or close to your mouth when your voice is low. You freak out if I ever get busted by another me, no matter what the cost is. We're inseparable, disconnectable. Without me, you never go too far. I just wanna be your telephone. Keep me on 24/7, 365 days. Think about all the time we could waste. I just wanna be your telephone.
what's ever gonna be. So well acquainted with your anatomy. Like a shoulder to cry on, I'm the one thing you rely on. It's like a drug, I'm so in love.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que el presidente comité y oye hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.